Vamos a hablar de este personaje, Martín Chipía. ¿Quién es Martín Chipía? Pues yo creo que en Vitoria la gente no le conoce. Nadie sabe quién es Martín Chipía. Sin embargo, él es un hombre que tuvo una actuación trascendental en la historia de Vitoria. Un episodio que yo creo que ha quedado ahí olvidado en la oscuridad de los tiempos y que creo que es injusto que esta persona y estos hechos no se conozcan por todos los vitorianos. Está muy bien, a mí me encantan las zonas verdes, todos esos valores, pero un valor también importante es nuestra historia. Nuestra historia y, sobre todo, hechos tan trascendentales como el que voy a narrar. Martín Chipía era el tenente de la ciudad de Nova Victoria, que era como se llamaba entonces lo que había sido la aldea de Gasteiz. Que era un tenente, tenente era el que detentaba el poder militar de una ciudad, como era entonces Vitoria, que era en realidad un castillo, una fortaleza, que en el año, como todos saben, 1181 había fortificado Sancho el Sabio sobre la antigua aldea, seguramente muy rústica y agropecuaria de Gasteiz, la amuralló, la urbanizó las tres calles de lo que es ahora el Campillo, partiendo de la calle Santa María, luego lo que sería Fray Zacarías y las escuelas, y la amuralló, y la repobló con los naturales y también gente de alrededor. Por ejemplo, aldeas como Larizu y Adurza desaparecieron y la gente esa se vino a vivir a Vitoria. Bien, estando esto así, Sancho el Sabio había fortificado Vitoria porque consideraba que era una fortaleza, una ciudad, un punto estratégico para defenderse de lo que él veía venir, que era que Castilla iba a intentar apoderarse de estos territorios, que es lo que pasó. En fin, esta sana paranoia pues le hizo, claro, construir esto, que era una atalaya donde podía ver desde el balcón, desde el portillo de la Puebla hasta el portillo de Eznate, que es el que hay entre Ciordia y Eguino, ¿no? A la entrada ya a la Navarra nuclear. Entonces, ¿qué pasa? El año 1199, el último año del siglo XII, por tanto, el rey de Navarra, ya es el hijo de Sancho el Sabio, es Sancho el Fuerte, el séptimo, es requerido por un rey del reino de una zona de Marruecos por problemas que tenía militares con un rey también del Magreb, de Túnez. Él acude allá, se va con todos sus guerreros o capitanes y todas las tropas, y hay un vacío aquí de poder, un vacío de ejército armado, y entonces el rey de Castilla avanza. Ya había conquistado un poco la Bureba, la Rioja, avanza por el portillo de la Puebla hacia Vitoria. Yo me imagino muy bien a Martín Chipía, como su nombre lo indica, pues sería un hombre pequeño, alzado sobre sus 1,60 de altura que tendría y sobre la atalaya sur de la muralla de Vitoria, viendo venir aquellas tropas. Seguramente la avisarían ya de la Puebla de Arganzón, donde había un castillo que también lo conquistaron, de que venían ellos, y entonces él organiza y lidera la defensa de la ciudad de Vitoria. Bien, las tropas castellanas se estrellan, hay muchos ataques con catapultas, con nubes de dardos de ballesteros que casi ciegan el sol, con torres de asedio. Sin embargo, los vitorianos, heroicamente dirigidos por Chipía, rechazan todos los ataques. Llega un momento en que los castellanos se dan cuenta que es inútil seguir en esa actitud y deciden lo más fácil, que es que el tiempo juega a su favor. Se acampan alrededor de la colina de Vitoria y permiten que el tiempo, por inanición, lleve a los vitorianos a la derrota, o a la entrega, o al sometimiento. Efectivamente, al estar rodeados, no pueden abastecerse, no pueden ni entrar ni salir. Los castellanos habían preocupado de hacer esta acción en junio, con lo cual las cosechas no habían podido ser recogidas. No hace falta señalar la importancia que tenía el grano en aquella época. Se quedan sin recoger el grano y las demás cosechas. Y entonces, pues, se comen todas las vacas, bueyes, caballos, burros, gatos, perros, aves, ratas, y llegan incluso, como en Numancia, al canibalismo. Hay ya muertos, hay muchos muertos, hay muchas enfermedades producidas por el hambre, por las enfermedades de desnutrición, de epidemias. Entonces, el obispo de Pamplona, don García, que es el que había, el que detentaba el poder ya en Navarra, al marcharse el rey, se entera de todo esto y viene, pacta con los sitiadores, con Alfonso VIII, y pide permiso para que con un vecino de Vitoria, uno de los sitiados, acudir a África. Aquí hay historias un poquito contradictorias. Algunos dicen que el rey no fue hasta África, sino que fue solo hasta la España musulmana. Bueno, hablar con el Sancho el Fuerte para pedir permiso de que Gasteiz se entregase, se rindiese. Efectivamente, concede permiso, vuelve aquí en el plazo concertado y en enero del año 1200, el primer mes del siglo XIII, la ciudad de Vitoria se rinde. No obstante, los vitorianos tardan 17 días todavía. Todavía se lo piensan, están 17 días. No consideran digno rendirse ahí de fácil, están 17 días. Al final se rinden y, bueno, pues Vitoria pasa a pertenecer ya a Castilla. Se desarraiga de Navarra, caen todas las fortalezas que tiene Navarra en Guipúzcoa, por ejemplo, hay Zorrotz, ahí en la entrada de Arlabán, Fuenterrabía, Donosti, y en Vizcaya, Durango, el duranguesado. Bueno, y aquí se produce ya en el año 2000, bueno, pues una amputación de lo que era un Estado europeo soberano, que era el Reino de Navarra, que agrupaba a todos los vascos y vascas, como se dice ahora. Y entonces, pues, tengo que decir una cosa, por cierto. Curiosamente, mientras Vitoria pasa a ser castellana, hay una ciudad del territorio alavés, dentro de Alavés, que sigue siendo navarra y vasca, que es Treviño. Los castellanos no pudieron nunca conquistar Treviño, quizá también porque se centraron más en el ataque y la conquista de Vitoria, pero Treviño siguió siendo navarra todavía durante años, dos o tres años, y luego fue cambiada por Insuza. Insuza era una fortaleza que tenía Castilla en las Amézcoas, fue cambiada por Insuza. Portilla tampoco fue conquistada, fue cambiada por Miranda de Arga. Bien, y esto es todo lo que yo quiero decir, y esto es lo que y nosotros pensamos que sería casi obligatorio por parte de los vitorianos tener recuperar de la memoria del olvido, de esa memoria, de esa especie de escotoma que tenemos en la memoria, que yo creo que no es por azar, yo creo que es interesado y además bastardo. Esas faltas, esos olvidos y esas amnesias lacunares no son por casualidad. Entonces creo que es interesante y necesario pues poner, no sé, un recuerdo, que puede ser un monolito, una calle o las dos cosas, o una placita o no sé, a Martín Chipía y a los vitorianos que defendieron la ciudad tan heroicamente.